Manuel Ferreira, economista, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo le va, don Manuel Ferreira? Buen día.
Buen día, Javier. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, acá es inevitable. Trataba de poner una buena música, un solo canto de Elisa Abogado para enfrentar un poco, porque es... A ver, enfrentar estos números esta mañana, por ejemplo, que se publica en información oficial. 16 empresas le dicen al ministerio, vamos a cesar nuestras actividades. 3.200 trabajadores y 3.200 directos, 1.200 de manera indirecta. 700 familias están siendo desalojadas de un predio público, es cierto, propiedad del Estado. Y los campesinos vienen el 20 y 21 de marzo a Asunción, que seguro vamos a montar en cólera porque vienen a marchar. Todo esto forma parte de un conflicto que, si es social, tiene que ver con la economía del país, don Manuel.
Y sí, estamos pasando un momento complicado para muchas empresas, ¿verdad? Momentos donde las cosas no están tan fáciles como tal vez fueron en años anteriores. Y eso se está empezando a sentir, y se va a empezar a sentir en el empleo si es que no se toman medidas relativas a tratar de consolidar algunas posiciones para ciertas empresas, ¿verdad? Ese es el tema también, a medida que va generando empleos formales, en la medida en que no los protege, va generando desempleos importantes también en momentos de crisis como este.
Esta tarde se reúne el equipo económico. ¿Qué tipo de propuestas, por ejemplo, es las que se deberían escuchar para mantener en equilibrio? Porque se habla, porque cuando las cosas le van mal a Brasil y Argentina, a nosotros también nos va mal, y eso efectivamente está comenzando a ocurrir, don Manuel.
Mira, yo creo que hay medidas de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? En términos de medidas de corto plazo, creo que hay dos cosas que hay que garantizar. En primer lugar, es la protección del empleo, creo que es uno de los temas importantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy, Javier? Nosotros tuvimos devaluaciones muy fuertes del real y del peso comparado con el guaraní, y eso nos dejó caros con relación a la región. Entonces, fueron impactados básicamente comercios de distinta índole, y fueron impactados también, por otro lado, industrias, que empezaron a recibir el mismo producto que se fabrica en Paraguay, empezaron a recibir en la frontera de manera legal o de manera ilegal, ¿no? Entonces, lo primero es, creo que hay que proteger la frontera. Proteger la frontera significa que aquellos productos que están entrando de manera legal tengan por lo menos las mismas dificultades que nosotros tenemos para meter en los países vecinos el mismo producto. Doy algunos casos, por ejemplo, el caso de varillas de hierro. Si nosotros queremos hacer un trámite de exportación de varillas de hierro, nos toma 90 días o una cosa así. Sin embargo, meter varillas de Brasil o de Argentina acá es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que tener políticas espejo con relación al Mercosur, sobre todo en los sectores industriales. Después hay bienes que están entrando de manera ilegal, inclusive atentan contra la salud. Voy a poner un caso concreto, el caso de los pollos, por ejemplo, ¿verdad? que pierden la cadena de frío, etcétera, etcétera, incluso generan un atentado contra la salud pública, ¿verdad? Entonces creo que eso también hay que empezar a proteger. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es generar algún tipo de incentivo para permitir que aquellas empresas que están muy afectadas, por ejemplo, las empresas maquiladoras, autopartistas, que están muy afectadas por los diferenciales cambiarios, para ayudarles a sostener el empleo que estaban perdiendo. Se hizo mucha publicidad sobre el tema de Pilar, y creo que es un tema importante, pero cuando miramos la industria maquiladora, autopartista, hay mucho más gente empleada en ese sector, y sin embargo la situación es bastante más bastante más delicada incluso que en lugares como Pilar, porque estas empresas están incluso dispuestas a cerrar e irse del país, ¿verdad? Creo que lo que vamos a ver es si tenemos una política cambiaria que permita que el dólar suba un poco más. Lo que vamos a ver también es que se regana competitividad con Argentina y con Brasil con mayor velocidad, cosa que el Banco Central ha tenido, a mi manera de ver, un exceso de intervenciones en el mercado cambiario, y ese exceso de intervenciones ha hecho, si bien ha sostenido el dólar, lo que ha sido también encarecernos demasiado con relación a nuestros vecinos. Creo que tenemos que afectar precios también de alguna manera, tenemos que tocar productos de la canasta familiar, y ahí hay herramientas que podría usar el gobierno. El gobierno tiene mucha capacidad de control, por ejemplo, sobre el precio del combustible, ¿verdad? Y había una reducción en los precios de petróleo que se podía trasladar a la gente con mayor velocidad de lo que se ha hecho, y eso se podría ir notando. Podríamos ver precios también con algún tipo de incentivo por el lado tributario, por ejemplo, donde podríamos, como se hace en otros países, en algunos casos diferir pagos, por ejemplo, de algunos impuestos. Ahora viene el vencimiento de impuestos a la renta personal, empiezan los vencimientos de renta de las empresas, y todos los meses hay vencimiento de IVA que se podrían diferir para algunas empresas seleccionadas y que podrían generar mayor impacto a nivel de la población, ¿verdad? Creo que estas son algunas de las medidas que podríamos... Por otro lado, creo que hay medidas financieras también que son importantes. Acordate de una cosa, en el presupuesto del año 2019 se decidió que ya no todos los fondos públicos van a ir al Banco Nacional de Fomento, con lo cual se está canalizando mucho dinero barato a las entidades privadas, ¿verdad? Y las entidades privadas, creo que el Estado debería negociar con ellas una línea de crédito relativamente importante para la población, que sea una tasa muy accesible, ¿verdad? Dado que tienen estos fondos baratos del Estado, y creo que eso se podría encarar esa negociación con relativa facilidad, ¿verdad? Así que me parece que hay muchas alternativas de corto plazo para generar reactivación. El otro tema que es muy importante en esto, Javier, son las expectativas que pueda tener la gente. Creo que el gobierno ha tenido dificultades en la comunicación de lo que quiere hacer. Y esas dificultades son dificultades que obviamente se trasladan a las expectativas de los agentes económicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, un empresario que no ve claro el futuro prefiere no invertir en esta situación, y al no invertir no genera empleo, no genera nuevo movimiento económico, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí también hay que hacer un trabajo serio, ¿verdad?
Don Manuel, estaba anotando uno a uno los puntos que estás mencionando, es decir, hay medidas a corto plazo. Estas medidas que se pueden implementar, obviamente, y usted la tiene bien clara, porque existe un antecedente. O sea, si revisamos algunos elementos, vamos a encontrarnos con que estas eran indefectiblemente medidas que se van a tener que aplicar, porque los antecedentes muestran así. A lo que me quiero referir es, ¿desde el gobierno sabían que estas cuestiones iban a ocurrir y que se tenían que preparar para estas cuestiones?
Mira, yo creo que siempre se saben este tipo de eventos, pero hay que estar muy preparado o muy bien preparado para tomar las decisiones y las políticas públicas que puedan permitir ayudar en ese tipo de cosas. El gobierno tiene otras ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, se acaba de hacer una emisión de deuda de 500 millones. Esa emisión de deuda de 500 millones es una libertad que tiene el gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debería hacer? Apuntar ese dinero a aquellos sectores que sean más sensibles y que sean más generadores de mano de obra. Por ejemplo, vivienda es un gran generador de mano de obra. Más o menos, si vos evaluás, una vivienda tiene alrededor del 70% de costos, de sus costos directos e indirectos están vinculados al tema de mano de obra.
Entonces, o sea, no solamente mano de obra, sino solución también en forma paralela.
Claro, en forma paralela generas una solución habitacional que es necesaria, ¿verdad? O sea, no es un gasto superfluo, por decirlo así, porque también vos podrías generar un impacto económico muy importante subiendo el sueldo a los funcionarios públicos. Pero el problema que tenés ahí es que cuando no necesitas más seguir subiéndole, ya no le podés más bajar.
Y además, mirando la carga pública que tenemos, y la cantidad de funcionarios que tenemos frente a el común de la gente, vas a subirle a un sector y vas a generar una desigualdad.
Exactamente. Sin embargo, cuando vos generás un gasto, por ejemplo, en vivienda, lo que generás es mucho empleo, mucho impacto en empleo, y fíjate que generás más empleo en vivienda que haciendo rutas, ¿verdad? Porque la ruta es menos intensiva en mano de obra de lo que es una vivienda, ¿verdad? Entonces generas un impacto fuerte en un sector determinado y por un monto determinado y por un tiempo determinado. Cuando la economía se empiece a recuperar nuevamente, porque los precios se estabilizaron con relación a la región, porque hubo una recuperación del sector agrícola que tuvo su impacto, etcétera, etcétera, entonces vos recortás de vuelta ese gasto y el Estado se pone a ahorrar. Este es el eje de lo que es una política contracíclica, ¿verdad? Es invertir fuerte cuando las cosas están mal y es ahorrar cuando las cosas están bien, ¿verdad? El Estado tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que hace cualquier persona o cualquier empresa del sector privado.
Ministro, el propio ministro de la unidad, don Manuel, el propio ministro de la unidad de gestión, don Hugo Cáceres, anunció 280 millones de dólares disponibles para infraestructura. Usted acaba de darnos un elemento bien claro. Es cierto, rutas siempre van a ser favorables. Nunca la construcción de rutas va a ser un punto en contra, ¿verdad? El punto, hay que saber también dónde uno realiza. Y es inevitable traer un poco a consideración el punto de la construcción de la ruta Carmelo Peralta, Loma Plata, zona donde no hay población Chaco paraguayo. Pero ante estas medidas a corto plazo, en comparación a la construcción de viviendas como solución habitacional y fuente de empleo, es inevitable que nos pongamos a pensar, me ponga a pensar en lo que estás planteando.
Bueno, lo que pasa es que tenés que también distinguir cuáles son las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el caso de Carmelo Peralta no está dentro de esos 80 millones, porque eso tiene un financiamiento separado vía lo que se llama la ley 5074. Que es la ley ya de mano, ¿verdad? Estos 280 millones, en realidad hoy hay 500 millones. Esos 500 millones que hoy hay, que son de la emisión de deuda que se acaba de hacer en el mes de enero, son de libre disponibilidad para el fisco. El fisco puede definir en qué vamos a gastar ese dinero. Entonces, ahí es donde tenés que optar, poner todos los proyectos uno encima de otro y decir dónde genero más empleo y dónde genero más impacto en la economía. Por eso te decía el rubro de vivienda. Y te voy a decir una cosa muy sencilla para que la gente pueda entender. Cuando vos tenías un albañil poniendo un ladrillo y poniendo mezcla en el medio de los ladrillos para construir algo, generas más empleo que cuando tenés unos tractores aplanando una ruta o haciendo una carga y poniendo asfalto encima de eso. Yo no digo que la ruta no sea importante, pero creo que en términos de prioridad de corto plazo, tal vez se tendría que encarar el tema de la vivienda como algo más importante. O lo mismo ocurre con un empedrado. Ella es un ejemplo muy muy concreto. Cada metro de empedrado genera un empleo durante un día, cada metro lineal, ¿sí? Cuando vos tenés un empedrado de 80 kilómetros, tenés 30.000 días de empleo. Si en eso están trabajando 300 personas, tenés 1.000 días de empleo, tenés casi 3 años de empleo, que generaste en una zona determinada, ¿sí? Pero después tenés posiciones también donde tenés que trabajar sobre temas muy puntuales, ¿verdad?, en distintas zonas del país. Porque hay que entender también ciertas realidades muy sectoriales. Voy a volver a poner un ejemplo.
Sí.
Cuando vos te vas a Encarnación, pasás por Quindí. ¿Sabes que antes vos pasabas por Quindí y la gente te ofrecía pelotas, etcétera, etcétera? Mucha gente se quedaba a comprar, ¿no?
Sí.
Le da vida al pueblo esa venta de pelotas. Y en el Ministerio de las Públicas hace un desvío. Todo lo que nos íbamos a Encarnación, que antes pasábamos a 30 kilómetros por hora por Quindí, ahora podemos pasar a 100 bordeando. Sin embargo, el pueblo de Quindí se quedó sin vender pelota, ¿no? Por esta relación. Tal es así que mucha de esta gente hoy salió, está sobre la ruta, pero la gente pasa mucho más rápido. La venta cayó en esa zona.
O por ejemplo, la frutería que está en Paraguarí, sí o sí te quedabas a comer una ensalada de fruta, que al final de cuentas es emplear a los trabajadores ahí de la comunidad, es comprar los productos de esa comunidad, pero ahora tenés que vas a bordear la ciudad.
Exactamente, el mismo ejemplo. Lo mismo está ocurriendo en Carapeguá. Entonces, yo no sé si vos viste esa película Cars, por ejemplo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, que era un pueblo que le había pasado también la autopista ahí cerca y el pueblo se quedó abandonado, ¿verdad? Este tipo de cosas pasan a veces con la infraestructura, entonces el Estado tiene que trabajar puntualmente en esa zona desarrollando cierta infraestructura comercial, desarrollando vínculos. Pongo este caso de Quindí, por ejemplo, hoy vos podés vender una pelota por internet, si es que querés, ¿verdad? Pero sin embargo hay que tener la conectividad, hay que saber hacerlo, hay que tener habilidades, digamos, de ese tipo de marketing, que son cosas que se pueden desarrollar y se pueden hacer en ciertos lugares puntuales. Creo que hay que tener estas miradas más globales a todo lo que es la economía, vinculando también las economías regionales y locales, para que se empiece a sentir un dinamismo distinto, ¿verdad? Y también estas inversiones locales puedan tener mayor competitividad. Creo que en realidad hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Muchas cosas que hacer, y creo que gran parte de la gestión que se puede hacer para reactivación es una gestión que puede tener un efecto extremadamente importante de corto plazo, y podemos generar para fin de año una situación totalmente distinta a la que estamos sintiendo hoy a nivel local, ¿no?
Ministro, perdón, don Manuel, es que se me queda el igual, de seguro todo el mundo te dice ministro hasta ahora. Lo mismo el famoso al presidente o al diputado, al senador, siempre se le sigue diciendo. Quiero volver nomás al punto que decías al inicio de la entrevista, proteger la frontera. Si tuviera, ¿qué institución, por ejemplo, es la que directamente es responsable de esa protección de la frontera? Claro que estamos hablando en materia de ingreso de productos. Aduanas.
Y mira, aduana es una. Lo que pasa es que vos podés encarar un sistema que sea múltiple. Te voy a poner un ejemplo nuevamente. Este tema de los pollos. Se acaba de detectar en una fábrica de pollo en la frontera de Mato Grosso, cerca de Pedro Juan Caballero, un problema de salmonela en una de esas fábricas muy grandes cerca de Pedro Juan Caballero.
Sí.
Unos días después, en Pedro Juan Caballero hay 15 personas enfermas por consumo de pollo, casualmente. La gente está poniendo en riesgo su salud. Acá no es solamente aduana, acá está metido el Ministerio de Salud. ¿Por qué no estamos viendo que los medios de prensa están recibiendo publicidad del Estado para generar una campaña anticontrabando, ¿verdad? Por ejemplo, sea, no solamente convencerle a la gente de que es mejor comprar un pollo hecho localmente que comprar un pollo que vino en el calor en la valijera a un auto, ¿verdad? Por más barato que ese pollo sea, ¿no? Vos podés encarar una batalla anticontrabando que venga de distintos sectores. La aduana es una de las armas que tenés, pero creo que podés trabajar en varias otras cosas, ¿verdad? Donde podés realmente marcar diferencias y sostener el empleo de muchas de estas empresas donde trabajan miles de compatriotas que al final del día, con la platita que ganan, vienen a tu negocio, a tu comercio, a comprarte algo. Si esa gente se queda sin dinero, también vos te vas a quedar sin venta, ¿verdad? Entonces, creo que esto se puede hacer entender a la gente y creo que el Estado debería encarar campañas masivas sobre este tipo de cosas, aprovechando los medios de prensa, ¿verdad? Muchas veces uno ve publicidad del Estado, debo decir, ¿para qué es lo que es esta publicidad, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿En qué contribuye? Sin embargo, en estos momentos se podría realmente generar una diferencia importante a través de eso. Y así entra salud, así se podrían hacer campañas en los colegios para que los chicos puedan entender ciertas cosas muy sencillas. Hay muchas formas de proteger la frontera generando conciencia en la gente y creo que ahí es donde nos falta un poco de creatividad para encarar cosas, ¿no?
Ministro, don Manuel, ustedes están invitados a la reunión de esta tarde para escuchar por lo menos lo que el equipo económico va a plantear.
Bueno, yo particularmente no, ¿verdad? Pero las reuniones del equipo económico suelen ser cerradas, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el planteamiento a partir de eso, ¿verdad? A partir de la reunión que hay, qué es lo que se dice, ¿verdad? Uh-huh. Y en todo caso podemos comentar o conversar sobre cuáles son las posiciones que se han tomado.
Don Manuel Ferreira, que tenga buen día. Nos vamos a ocupar un poco del caos que genera el desalojo en Isla Abogado, porque en forma paralela el tránsito está terrible.
Así es. Esos son los problemas de todos los días, ¿verdad?
Que tenga buen día.
Bueno, Javier, igualmente, un abrazo y un gran saludo a tu audiencia.
Manuel Ferreira.